is the train. It's leaving today, yeah. It's leaving today, and I'm gonna get on it, yeah. There is a train. Don't let it pass without you. Don't let it leave without you. Just get on it. There is a train that leaves tomorrow. We're gonna get on it. There is a train, come on, let's hurry, let's get on it. So there is a train. And yeah, it's going away, going away, going away, yeah.
Son las 4 y 5, una hora menos en Canarias, la hora perfecta para saludar a nuestro escritor y periodista en Harvard, David Jiménez. Muy buenas noches y feliz año.
Feliz año, ¿qué tal todo?
Muy bien, cuéntanos cómo lo pasaste ayer, ¿qué hiciste?
Bueno, hay que decir que los americanos no tienen la marcha que tienen los españoles.
Hombre, eso por esto ya lo sabemos todos, David.
Mis expectativas no eran tampoco grandísimas, así que me lo tomé con tranquilidad. Me pilló en Washington, uh-huh. Y además no es Nueva York, no es una ciudad súper excitante. Pero estuvo bien, tranquilo, con amigos y bueno, por lo menos esta mañana agradecí que no fuera una noche salvaje.
¿Estuviste con más españoles, David?
Pues estaba con americanos, sobre todo.
Ajá.
Más que españoles, aunque cada vez son más los españoles que están por aquí. La verdad es que la fiesta en la que estuve era casi todo americano.
Ayer nos reíamos porque en el especial de Nochevieja que hicimos aquí en la noche de COPE hablamos con un montón de sitios, hicimos un montón de conexiones y allá donde hablábamos con la persona que teníamos localizada en ese país siempre nos decían que se notaban los grupos de españoles en las noches como Nochevieja, que no pasaban desapercibidos.
Sí, es verdad que se hace mucha piña, sobre todo en ocasiones como esa, ¿no?
Claro.
Aunque es curioso que yo, donde recientemente vi muchos españoles y estuve compartiendo experiencias, fue en el Thanksgiving, ¿no? En la acción de gracias, que es la gran fiesta de los americanos. Y me hizo mucha gracia verles muy adaptados a las tradiciones locales, ¿no? Cocinando el pavo y comiéndoselo, de hecho, o cenándolo a las 6 de la tarde, ¿no? Que es una hora tampoco española.
De eso se trata. Bueno, hay que ir acostumbrándose y aclimatándose, por supuesto. Y David, estamos hablando de españoles. Estamos hablando de españoles fuera y hoy vamos a hablar de la fuga de cerebros y de científicos españoles a Estados Unidos. Es una perogrullada, pero ¿por qué se nos van?
La verdad es que me llama mucho la atención la cantidad de gente súper valiosa que me encuentro por aquí, ¿no? En Harvard, de repente, te encuentras con profesores españoles y te encuentras científicos en todos los institutos, grandes institutos estadounidenses, desde la NASA, las universidades de Georgetown, a los grandes hospitales. Y la verdad es que lo primero que le pasa a uno cuando se encuentra con toda esta gente es que le da un poco de pena, ¿no? Que no estén
valorados. Pues,
mostrando su talento, claro, y mostrando ese talento y que estemos en España aprovechando ese talento para salir adelante y ser un país más moderno y más capacitado. Entonces, una de las cosas curiosas que está pasando es que aquí se están empezando a unir, ¿no? Los científicos en el exilio están haciendo piña y han creado, de hecho, una asociación que se llama Españoles Científicos en Estados Unidos, en la cual te encuentras, pues ya son más de 150, como decía antes, pues de todos los sectores, y que están organizándose porque yo creo que eso crea también marca española.
Por
¿no?
supuesto, ¿qué más que, marca española que esta?
Claro, esa es la marca que interesa, ¿no? Porque por supuesto siempre hemos tenido mucha marca en el deporte, ¿no? O las selecciones y demás, pero hay mucho más que no se valora, que no se conoce y que tristemente no se valora en nuestro propio país.
Estábamos este verano hablando, me acuerdo, con un chico que trabajaba en Silicon Valley, un chico jovencísimo de 22 añitos, y pues aquí no tenía trabajo y decidió irse allí, y nada, pues en Silicon Valley era desarrollador de aplicaciones, y claro, nos contaba todos los beneficios que tenía en el trabajo. Entendimos perfectamente por qué y cómo era valorado allí. Entendemos pues eso, que allí estén tan reconocidos, que aquí se les ignoren y que se nos vaya tanta gente, y tanta gente buenísima y que está desarrollando una labor fantástica.
Yo creo que los científicos aquí tienen un estatus heroico, o sea, comparable al que puedan tener los grandes deportistas. te encuentras también con unos sueldos que en algunos casos en las grandes universidades como en la que yo estoy este año en Harvard y en Yale y en Stanford, hay algunos que ganan auténticas millonadas porque se valora no solo lo que enseñan a los estudiantes, sino que aparte se les da mucha financiación y mucho apoyo para que hagan sus propias investigaciones que pueden ser muy rentables luego para empresas e incluso a nivel público. Y eso es una gran diferencia, yo creo que comparado en España, sobre todo si tenemos en cuenta que con la crisis el CSIC, que es nuestro gran instituto de ciencia, ha perdido 4.000 empleados. Y recordamos hace un par de años que estaban desesperados y se llegó a hablar de que necesitaban una ayuda, una inyección de dinero urgente para seguir operando, ¿no? Eso yo creo que es muy lamentable y dice muy poco del país, ¿no? La falta de apoyo en la ciencia, que al final es lo que hace que un país progrese y vaya hacia adelante y se ponga a la cabeza del mundo.
Es terrible, como comentas, David. Ahora estabas hablando de... Vamos a seguir hablando de los científicos, pero, por ejemplo, ¿en Harvard hay algún profesor español?
Bueno, en Harvard hay varios profesores españoles. Algunos han llegado a puestos inimaginables y además te sorprende que sean muy desconocidos. Bueno, en Cambridge, aparte de Harvard, está el famosísimo MIT, ¿no? El Instituto Tecnológico de Massachusetts,
¿sí?
que es el más importante de Estados Unidos. Y curiosamente, el vicepresidente, que se dice pronto, es un español, que se llama Israel Ruiz, que tuve el placer de conocerle y es un auténtico cerebro que tiene unas ideas increíbles y que desgraciadamente no está en España, que es donde debería estar dirigiendo una gran universidad y renovando esas universidades que se nos han quedado un poco anticuadas.
¿Qué es lo que está haciendo allí? Él está liderando la educación online.
Él está haciendo cosas increíbles, en parte yo creo un poco porque en Estados Unidos se valora mucho el que viene con ideas nuevas y revolucionarias. Y una de las cosas que él quiere hacer es transformar completamente la educación y hacer a través de Internet que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda recibir la mejor educación de Harvard y de Yale o del MIT. Y todas esas universidades se han unido en un proyecto que Israel Ruiz, por cierto, es catalán, en un proyecto que él lidera, se han unido para crear este proyecto magnífico en el cual pretenden dar la mejor educación universitaria a cualquiera que la quiera.
En cualquier parte del mundo, no habrá fronteras.
Es una universidad sin fronteras, beneficiándose de la tecnología y que ya está empezando a arrancar y que va a dar oportunidades a gente en África o en Latinoamérica o incluso en España, que no se puede permitir pagar los 60.000 dólares, por ejemplo, que cuesta al año la Universidad de Harvard, y podrá hacer un curso en el cual está en constante comunicación con el profesor, donde estás realmente de forma interactiva participando en clase también.
David, ¿tú crees que de todas estas personas que nos estás hablando, bueno, en este caso concreto de Israel Ruiz, que es el vicepresidente del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y de tantísima gente, ¿tú crees que volverán algún día a España?
Yo creo que lo veo muy difícil, salvo que en España hay un cambio importante, ¿no? Ya no se trata solo de una cuestión económica. Yo estoy convencido de que muchos de ellos, pues, por amor a su país, a su tierra, y por razones emocionales estarían dispuestos a volver cobrando mucho menos dinero del que cobran ahora. El problema es que su talento no se aprovecha en España. Es decir, que no tendrían los medios para trabajar, para avanzar, que muchas veces el venir con esas ideas revolucionarias, digamos que de cierto modo académicamente se castiga, ¿no? Yo creo que nos falta ese riesgo, esa capacidad para emprender que tienen los estadounidenses, y ellos cuando están aquí lo encuentran en todos lados, ¿no? Esas facilidades para cambiar las cosas. Porque cuando hablas con gente como Israel Ruiz, su verdadera motivación es transformar, ¿no? En este caso, en el tuyo, la educación universitaria, pero en otros casos son otros muchos sectores. Y yo creo que eso es más difícil de encontrar en España. Y ahí necesitamos un cambio que va más allá de la política y que es también cultural.
Desde luego, el cambio debe ser radical y debe ser profundo. Estoy convencida de que, pues que lo que tú dices no es cuestión de dinero, es cuestión de desarrollarse y de que tienen ideas muy buenas de las que se puede beneficiar muchísima gente. No sé, David, cuál es el perfil de estos científicos que se van de nuestro país. No sé si de estos, bueno, científicos o emprendedores. Suele ser gente joven.
Sí, hay gente, hay, yo creo que es una mezcla, ¿no? Porque los estadounidenses son muy listos a la hora de captar el talento de todos los países, ¿no? Entonces siempre han sido muy abiertos, ¿no? A cualquiera que venga con pues, desde los más veteranos que están en, que tienen algo especial que aportar en medicina o en ingeniería, cualquiera, pero también están atrayendo a mucha gente joven, ¿no? Y sobre todo ahora que la gente joven en España pues no encuentra esas oportunidades, ¿no? Y salen muy preparados a veces de las universidades, pero luego se encuentran que les ofrecen o trabajos que no tienen nada que ver
con lo suyo,
con lo que han estudiado,
claro.
O salarios bajísimos. Y también un poco el científico se encuentra también atrapado, digamos, en esas burocracias que hacen que el mérito cuente menos que el, pues, el tener un buen contacto, tener un buen padrino y demás. Y Estados Unidos lo que encuentran es una meritocracia, es decir, si tú tienes buenas ideas y las llevas, te van a ayudar.
La palmadita en la espalda que tantas veces nos hace falta en este país, David. Te deseamos lo mejor para este 2015 y también esperamos que esta situación que nos estás contando, bueno, pues que frene un poquito y que en España se dé todo eso que se da en Estados Unidos para que nuestros emprendedores se queden aquí con nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Y nos vamos al cine. Pues ya están por aquí nuestros chicos del cine, Jerónimo José Martín y Cruz Delgado Sánchez. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Feliz año.
Feliz año. Antes que felicitaros el año, os iba a decir que me veo un poco cara de resaca, ¿eh?
Bueno, estamos recuperando,
sí,
¿no?
Sí, Cruz le ve unas ojeritas marcadas,
bueno,
¿eh?
Bueno.
¿Cómo lo habéis pasado, chicos?
Bien,
¿hemos empezado bien el 2015?
Sí, de momento sí, hombre, son pocas horas las que llevamos, pero de momento bien.
Bueno, oye, todo empieza en 2015, horitas, es fundamental las primeras horas del año para saber que este año va a ser buenísimo.
El que debe tener resaca es Juan Orellana, que no ha venido.
Eso te iba a decir.
Debe estar ya, vamos.
Yo creo que ha acabado mal el cotillón, ¿eh?
Arrastrándose por
ahí. Y la resaca ha sido brutal.
Atragantado de uvas.
Atragantado.
Bueno, aún así, los estrenos cinematográficos no paran y... No sé yo, este año tenemos buenas pelis y buenas pelis españolas para el 2015.
Sí, sobre todo comedias. Comedias un montón, disparatadas.
A raíz de Ocho Apellidos Vascos,
sí.
Como que han dicho,
bueno,
esto va bien.
Todo el reparto está repartido, nunca mejor dicho. En otro tipo de películas.
Pues esto está bien, porque esto significa que por lo menos nos vamos a reír en el 2015,
bueno,
¿no?
Bueno, pues,
lo hemos repasado varias veces en el programa que hicimos hace una semana, una cosa así, ¿verdad? Especial, ahí vimos todas las películas que nos van a llegar en el 2015. En fin, no, vamos a... Hay bastante buena cosecha.
Vamos a pasar buenos ratos, pero antes, que todavía nos queda para el 2015 y ya hablaremos en su momento de todas ellas, pero vamos con los estrenos de esta semana y empezamos con Leviatán.
Esto que estamos escuchando, el Philip Glass, como no se va a editar, no se va a estrenar en versión doblada, que sepamos. O sea,
no hay tráiler en español.
Pero es una de las películas más potentes de este año, por lo menos de cara a los premios, ¿no? Porque ya es candidata a los Globos de Oro a la mejor película en habla no inglesa. Muy probablemente esté de cara a los Oscars, ha llevado ya un montón de premios. En Cannes ganó el premio al mejor guión, en Sevilla mejor fotografía. Está nominada a un montón de premios de la crítica en Estados Unidos. Es una película rusa, bastante potente, de un director llamado Andrei Zivyagadzev, algo así.
Lo has hecho muy bien, ¿eh, Jero?
Dentro de, con la cantidad de consonantes que tiene, no es fácil. Aquí ya vimos alguna película suya como El Regreso o Elena. A mí El Regreso me impactó bastante. Y va un poquito en la misma línea, o sea, es con una puesta en escena muy oscura, una fotografía muy buena, La historia de un tipo muy sencillo, un modesto mecánico, que tiene un taller con su familia, que vive en una casa estupenda en un sitio marítimo de Rusia, con unas vistas espléndidas al mar, y claro, se enfrenta con el mafioso del lugar. Y entonces el mafioso se ha encaprichado, quiere poner allí un edificio y consigue que se lo expropien, ¿no? Entonces es la lucha de él contra eso y las consecuencias que tiene, sobre todo en su familia, en lo de los demás. Es decir, o sea, es una radiografía de la situación actual de Rusia terrible, terrible, tremenda. O sea, no es la mejor película para pa empezar el año, ¿no? O sea,
eso te iba a decir, tiene muchos premios, pero empezamos un poco tristones,
o sea,
¿no?
El nivel de las películas de hoy es más bien sórdido. O sea, el futuro que nos depara 2015 según estas películas es más bien tremendo, ¿no? En esta es así, ¿no? De hecho, también hay toda una reflexión que es incómoda. Sobre la posición de la Iglesia ortodoxa en Rusia, ¿no? Uh-huh. En parte la elogian porque la dedicación social con los pobres, con la gente más desfavorecida, pero también critica a algún pope que hace el juego de un modo u otro a todo el establishment, que, en fin, a lo mejor establishment que ya era en la época comunista y que ahora se han reciclado en ultracapitalistas sin ningún tipo de moral. En fin, una película dura, además con un aprovechamiento de los espacios naturales, de las fotografías. Hay toda una playa, por ejemplo, donde hay restos, hay esqueletos de ballenas, que por ahí viene lo de Leviatán, sorprendentes. O sea, que te juega mucho con esos elementos, un poquito con toque Andrei Tarkovsky. No es tan críptico como el magistral director soviético o ruso, ¿no? Pero tiene esa potencia de vez en cuando. O sea, es una película que gustará sobre todo a los cinéfilos, no es una película para el gran público, pero en fin, había que empezar con ella porque es la más potente de esta semana.
Estoy viendo las
duda,
críticas, las críticas son fantásticas.
Son muy buenas porque es una película de estas que no estás acostumbrado a ver, esa puesta en escena, esas interpretaciones, un poquito subidas de tono, porque todas las interpretaciones en Rusia suelen ser, digamos, un pelín sobreactuadas, ¿no?
Sí, hay una tendencia, sí.
¿Verdad? Tanto en la tragedia como hacia la farsa, digamos.
En la farsa más todavía.
Aquí no hay mucha farsa, aquí lo que hay a veces es situaciones muy trágicas, ¿no?
Bueno, pues empezamos con película fuerte, película dura.
Sí.
Que bueno, vamos con la segunda, Valesa, La esperanza de un pueblo.
¿Qué significa ser un líder?
Tienes tu propia familia, ¿no te acuerdas?
Señor Valesa, está usted acabando.
Ha iniciado una contrarrevolución.
¿Y si estuviera asustada?
Yo también tengo miedo.
Ya sorprende que se elijan canciones como esta, que es uno de los temas clásicos, parece ser, del pop polaco.
Sí, lo pega mucho,
claro.
Es verdad.
Ya, sí. Tú esperabas algo así más...
Sí, pero es el pop que sonaba en la época que Valesa...
La verdad es que es una película muy interesante, era la que faltaba. Hemos tenido varias películas sobre San Juan Pablo II, sobre otros países del este, como La vida de los otros... Y claro, el que tendría que hacer esta película la ha hecho, que es Andrei Vaida, que ya es bastante veterano, pero es que coincidió con Lech Walesa en los arranques de Solidaridad. Recordemos que Lech Walesa era un electricista de Gansk que estaba ahí y que de pronto se erigió de una manera bastante casual en líder de todo un movimiento que fue decisivo en la caída de todo el comunismo en el este de Europa. Y concretamente en
Polonia.
En Polonia, ¿no? Un tipo muy divertido, muy arrastrado, muy castizo, diríamos aquí en Madrid. Y muy divertido, o sea, la verdad es que es sorprendente la naturalidad con que asume la misión que de pronto él comprende que tiene que hacer él, porque o lo hace él o no lo hace nadie, y tiene bastante gracia. Está muy bien interpretado por Robert Wicheslawicz, que es un actor veterano.
Los nombrecitos que habéis traído hoy,
empezamos fuerte. Y luego está muy bien por esto, porque es muy realista el tono, o sea, se ve no solo la influencia positiva, digamos, de la religión católica en toda la antropología que late detrás de ese movimiento, que es una antropología que no tiene nada que ver con la lucha de clases, sino con la búsqueda de la justicia y de la dignidad humana, ¿no? Con todo ese desarrollo que luego Juan Pablo II, en todo su magisterio, pues elaboró. De hecho, está constantemente presente tanto la Virgen de Częstochowa como... De un modo muy sutil, porque te das cuenta también que ellos son... Digamos, no está la Iglesia detrás moviéndolos, ¿no? Les alienta el catolicismo que ellos viven. Y efectivamente llaman al cura y celebran la misa y se confiesan y ya está. Pero son ellos los que en el ejercicio de sus libertades desarrollan un sindicato en un país donde no había más que un sindicato oficial, ¿no? Es enormemente interesante. Andrei Vaida, que es un director espléndido, yo creo que ganó la Palma de Oro en Cannes con Danton, rebaja un poco el estilo. Sí, él es a veces un poquito más
el tono
pesado.
Es un poco Telefil a veces.
Sí, o sea... Esto es un pelín porque ha querido, digamos, en el buen sentido de la palabra, vulgarizarlo. O sea, que que el público general llegue. Otras de las películas de Andrei Vaida, que son mejores quizá cinematográficamente,
pero no
son también
a todo
más
el público.
Esto es, son más difíciles, más crípticas para el gran público. Pero es una buena producción, está muy bien, muy medida, no se hace pesada, tiene golpes de humor también divertidos, humano, humaniza incluso también a los comunistas. O sea, no es una historia de buenos y malos. Ella pilla también el final de todo un régimen que está tambaleándose por la propia corrupción que ha generado, ¿no? O sea, en ese sentido es muy, muy, se compagina muy bien Leviatán con Valesa, porque ves la deshumanización a la que conduce el comunismo, ¿no? En el caso de Rusia actual, pues una conversión de los comunistas en unos ultracapitalistas tan deshumanizados como los anteriores comunistas, ¿no? Sin embargo, aquí gente normal con su familia, sus hijos, luchando por tener un trabajo digno y porque sean respetados sus derechos, ¿no?
Y por justicia, lo que le valió es el premio Nobel de,
sí, efectivamente, de la paz. Efectivamente.
Pues seguimos con una que creo que no tiene nada que ver con las dos con las que hemos comenzado, The Imitation Game.
Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones.
Todos piensan que Enigma es indescifrable.
Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza.
Señor Turing, ¿sabe cuántos han muerto a causa de ello?
Bueno, es una película muy interesante, además que tiene un recorrido de premios potente. Esta es candidata ya a 5 Globos de Oro de este año, incluido Mejor Película de Drama y, por supuesto, a Mejor Actor de Drama, Benedict Cumberbatch, que hace una interpretación.
Para que no lo sepa, es el Sherlock.
Eso te iba a decir, este es el de Sherlock Holmes.
La verdad es que es el Sherlock y un montón de cosas más, porque sí, lleva unos años
lleva
que está
racha...
haciendo
no, para.
Un montón de películas.
Y lo que viene, ahora en el 2015.
Porque
le
fue...
vamos a ver, ¿no?
Sí, sí, bastante, bastante.
Él fue también el que protagonizó El Quinto Poder, que era la biografía
de Julian Assange.
O sea, que lleva unos cuantos personajes potentes de
o sea
estos.
Que se va a llevar unos cuantos premios.
Yo creo que sí. Además tiene al lado Keira Knightley, que también lleva un año muy bueno con Begin Again, recordemos.
Ay,
que acaba de salir.
Gustó
acaba,
esa película.
Acaba de salir en DVD.
Ya ha salido, ya ha salido.
A ti, a mí y a todo el mundo.
Muy fan. Y mira que he de decir que yo no soy muy fan de Keira Knightley, ¿eh? No, pero pues, en esta película me volví a entender con ella.
Sí,
otra vez.
Hombre, además canta que te mueres. ¿Sí? En esa película, el mejor DVD de las Navidades, por cierto. O sea, que quien no la haya visto, que se vaya a ver. Begin Again,
que lo pueden meter todavía en la carta de los Reyes Magos.
Claro, todavía.
Así en extremis, ¿no? Y luego, digo, es la historia real de Alan Turing, que es el predecesor de la computación. O sea, era un criptógrafo famosísimo inglés que fue fichado por los servicios secretos durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar Enigma. Así es el subtítulo, de Descifrando Enigma, que era la codificación súper complicada y sofisticada que hacían los nazis, que solo se podía descodificar con unas máquinas especiales.
Y ya hubo una película sobre el tema, sí, hace unos años.
Y que cambiaban además las claves cada día. Entonces él tiene que hacer una máquina con todos ellos. Y es un thriller en ese sentido, de una intensidad grande.
Yo he visto el tráiler y me ha provocado angustia.
Sí, eso es lo que intenta hacer la película, lo hace muy bien. Es un director, Mortal Tindum, que procede de la televisión. Está muy bien la ambientación, todo el vestuario, la banda sonora, que es muy buena. Esta banda sonora de Alexandre Desplatkau, que ahora es un
clásico. No para de componer bandas sonoras.
De componer, y suele hacerlo bastante bien. Y tiene, la única pega que tiene es que el otro elemento de la vida de Alan Turing famoso es que él era homosexual. Se desveló y además sufrió un proceso en el año 52 por indecencia pública. Entonces, así empieza la película, sin desvelarte a qué se debe la detención suya después de la Segunda Guerra Mundial. Te muestra la entidad que tuvo en la Segunda Guerra Mundial y luego acaba haciendo una reivindicación de los derechos de los homosexuales. Acaba siendo el final es un poquito desconcertante, porque, en fin, muchas de las cosas que dicen, pues efectivamente es de justicia el condenar pues ciertas prácticas que se hacían en esos años, ¿no? Pero a la vez es como una película distinta, dice, además está contando un thriller y de pronto
y termina con otra cosa,
con una reivindicación que no me has contado casi de su vida íntima durante durante ese tiempo y las contradicciones o los dramas que sufriese, ¿no?
O sea, que al final, o sea, lo chirría un poquito.
Sí, chirría un poco porque es de estos finales con 7-8 rótulos diciendo entre tal año 300.000 homosexuales y tal, una cosa que dice, bueno, me está contando de criptógrafos sobre todo y de... En fin,
ya no les quedaba película y terminan contándotela con letreros.
Sí. Bueno, al fin y al cabo se puede decir que fue el primer ordenador, ¿no?
Sí, no, sin duda. Sí, es el predecesor, todo el mundo le considera el padre de la computación moderna y es muy interesante la historia, o sea, está muy bien contada y la interpretación suya es sensacional, vamos, muy buena, muy buena. O sea, que competirá por el Oscar seguro, pero bueno, tiene ese como descabale la película. De pronto son como dos películas en una y una te sorprende un poco el final, que le dediquen tanto espacio a ese tema, ¿no?
Bueno,
pero bueno,
pagas una entrada y vas a ver dos películas. Sí, esto es así. Vamos a por la siguiente, El Jugador.
Sé que estás en un lío muy gordo. No quiero saber la naturaleza de tu problema.
Te he ido viendo ganar $500,000.
He llegado a verme ganar 2,5 millones.
Si te doy este dinero y no me lo devuelves...
Bueno, esta es una es un remake de una película de los años 70.
Del año 74, concretamente, que la interpretó James Caan.
James Caan, le pega mucho esta transposición de James Caan a Mark Wahlberg, que es el protagonista. Dirigida por un director atípico, porque es Rupert Wyatt, que se ha dado a conocer sobre todo por la primera entrega de la nueva saga de los simios, del planeta de los simios, ¿no?
El origen
del planeta de los simios, que fue muy elogiada, por cierto, y que aquí de pronto se desmarca una película prácticamente de cine negro, sobre la historia de un profesor de inglés adicto al juego, que le debe a la mafia $40,000 y que por intentar salir de esa situación sigue apostando y tal. Claro, es la huida hacia adelante, hacia el despeñadero.
O sea, ya no puede ir nada a peor. Ya,
esto es. Lo que pasa es que la peli tiene interés, porque yo pensaba que iba a ser más tópica o más... Pero no, tiene perfiles el personaje Mark Wahlberg, los tiene también el de Jessica Lange, que es su madre. John Goodman está espléndido también en la película. O sea, es una película estimable dentro de esta cierta recuperación del tono del cine negro. Y es más animante de lo que parece. O sea, hay una cierta reflexión moral, digamos, una cierta vía de escape de esa huida hacia adelante, hacia el despeñadero, hacia donde va el personaje. Le pega muchísimo el personaje a Mark Wahlberg, lo hace bien. Y, en fin, me ha gustado más de lo que yo me esperaba. O sea, que no es una mala opción. Es durita, es más bien para violenta, es cruda, es más para adultos, desde luego. No es una película familiar, pero bueno. La película familiar de esta semana es la siguiente. Aunque es una película extraña, que, en fin, ha tardado mucho en estrenarse, pero que, bueno, se deja ver.
¿La que viene ahora?
Sí.
Pues vamos a por ella. El séptimo hijo.
Nuestro mundo se divide entre la luz y la oscuridad. Desde que el tiempo es tiempo, hemos protegido a la humanidad. Si ves a una bruja, mátala.
No todas somos malas.
Esta es tu prueba más importante.
Bueno, esta es una película de estas de...
¿Esta me gusta a mí?
De dragones y mazmorras. Oh. Es de ese estilo, en concreto basada en una novela, El aprendiz del espectro. Es que aprendiz
sí,
del espectro
es
no
complicado.
Es fácil,
¿eh? Y eso que los nombres rusos se te dan fenomenal, ¿eh?
Esto es de Joseph Delaney, muchas gracias. Lo que es la caridad cristiana, oye. Aquí lo más interesante es que el director es atípico también, es Sergei Bodrov, que este empezó haciendo unas películas enormemente interesantes. Este es el que hizo El rey de las montañas o algo así, sobre la guerra en Chechenia hace muchos años. Magnífica película, no me acuerdo el título exacto. Luego ya se fue a Hollywood, ya bajó un poco y de pronto se ha descolgado con una película, pues eso, más tipo El Señor de los Anillos, aunque no, es más dragones y mazmorras, o sea, es más de ese tono, así como mítico, pagano y tal, con un cazador de brujas que lo interpreta Jeff Bridges, y está genial, está espléndido.
Bueno, es que esos papeles los suele bordar.
Le va de maravilla. Y la bruja a la que persigue es Julianne Moore, con lo cual ya tiene interés.
Que también suele bordar esos papeles.
El chavalín al que él forma, que es el aprendiz, es Ben Barnes, que lo hace muy bien, y tiene una historia de amor con Alicia Vikander, que está bastante bien. Luego, buenos efectos especiales dentro de un orden, porque es como una película de estas de fantasía de serie B, pero bien hecha, o sea, está bien, es entretenida. No está mal.
Hay que darle una oportunidad.
Se deja ver.
Con los niños y bien, ¿no?
No, pero con los niños un poquito más mayores. Con los niños pequeños hay un montón de dragones, monstruos asquerosos.
No se asustan
ya
ahora ya de nada.
Ahora ya no sé si se asustan.
Adolescencia.
Porque ya han matado unos cuantos en las consolas antes de esta película.
Llegan ya muy...
Pero bueno, en fin.
Pero
se deja ver, o sea, no está mal. O sea, dentro, yo pensaba que iba a ser peor porque ha tardado mucho en estrenarse.
Es que el tráiler hace un año ya circulaba.
Sí, pero me han contado que ha sido por problemas de Legendary Films, que es la productora, que entre medias se desvinculó de Warner, entonces la distribución pasa a Universal, en fin, un lío.
Problemas internos.
Es más de problemas, digamos, de distribución de empresarial que de la propia producción de la película.
Que si se descuidan, que no está, se convierte la película en el octavo hijo.
Sí, porque es el séptimo hijo de siete hermanos.
Bueno,
séptimo,
si se descuidan, hace otro.
Claro.
Bueno, estas nos las apuntamos. Y esto es lo que hace ahora, frío, pero en julio.
He oído que anoche te cargaste a alguien.
No me siento orgulloso.
¿Y qué vamos a hacer ahora?
¿Hasta dónde quieres llegar?
La policía está tramando algo. Han utilizado a mi familia como cebo. Quiero saber por qué.
Bueno, esta es una película un poco desarrapada.
Ya solo hay que escuchar el tono, de Jerónimo al principio. Ya sabes por dónde va.
Es una especie de thriller, pero...
Todo menos navideño, desde luego. Sí, o sea, es la adaptación de un bestseller internacional de Joe R. Lansdale. Dirigida por un tío al que le están alentando muchos críticos, se llama Jim Mickle, que ha hecho varias películas de terror, estas súper sanguinolientas. Y aquí lo que hace, en vez de una película de terror, es un thriller muy macabro, porque es un matrimonio, está durmiendo, de pronto oyen ruidos en su casa, él sale con una pistola, hay un tío encapuchado, suena un reloj, ¡pum!, y le pega un tiro en la cara. Entonces, a partir de ahí, saber qué hago con el cadáver, la policía extraña que le cubre las espaldas.
No, saber sobre todo quién es el que ha matado,
sí.
Que no parece ser
el que se cree.
Y entonces
eso que podía estar bien, porque es como una indagación, un thriller, y luego el arrepentimiento de él, la cierta mala conciencia de él, de que, en fin, de que realmente pues no, la ha matado de un modo injusto, de pronto se convierte en tres tíos, sí. Buscando a otro, que resulta que hace películas snuff, súper crudo todo, sí. Con una violencia muy explícita también sexualmente, o sea, es de pronto es otra película, sobre todo cuando aparece Don Johnson, que hacía mucho tiempo que no le veíamos en el cine.
Sí. Uy,
Don
Johnson, yo desde la conocí en Miami casi.
Bastante,
sí, bueno, pues
bastante mayor y está ya viejecillo.
Sí, un poco cascado.
Y en plan sureño total, sí. Arrastrado.
Con unas camisas bordadas.
Porque Sean Shepard le pegas todo ese papel. En
sí.
Este,
está en su línea.
Pijo, ¿no? Aquí no es nada pijo, es un arrastrado. Y entonces es una película a mí, la verdad,
sí, que se desparrama mucho.
No me gusta.
La resaca, pero todavía no me he enterado del argumento de esta película. No.
Pues,
bueno, pues es
que
ese
no.
Tipo, es ese tipo que tiene esos remordimientos y la policía, que es tejana, le dice, no te preocupes, así hay
un
punto de morada.
Punto...
Entonces él dice, aquí pasa algo en la policía, luego resulta que ese cadáver no es el que dice la policía, entonces indagando, está con dos tipos. Que están por ahí haciendo, y él se apunta al rollo y hacen...
Sigue un poco la estela de los hermanos Cohen, quiere un poco imitar ciertas películas de ellos,
pero no llega.
Más que no llega, se pasa.
Se pasa
de rosca, bueno. En fin, no, muy navideña, la verdad
y la siguiente no te digo.
¿Cómo acabar sin tu jefe?
Sois unos criminales, intentasteis cargaros a vuestros jefes y ahora queréis perpetrar un secuestro. ¿Le dais a todo o qué? Sois los peores criminales que me echado a la cara. ¿Queréis no cagarle esta vez?
Sin fumable.
Está bueno.
Directamente.
No hay por dónde agarrarla.
Ace Bateman, Jason Sudeikis y Charlie Day haciendo el ganso de nuevo.
Un trío infame que
va a ganar una empresa, les engaña el malo de siempre, ahora es Christoph Waltz, el malo de siempre, y van a por él a secuestrar a su hijo, que es otro actor de moda, Chris Pine. En la cárcel le asesora Kevin Spacey, por ahí está también Jamie Foxx dando vuelta, pero es todo...
Hombre, el reparto no es ni tan malo, ¿no?
No, pero es cutre.
Y Jennifer Aniston totalmente desatada.
Jennifer Aniston
un personaje absolutamente...
adicta sexual. Es infame la película. Sí. No tiene gracia.
Ninguna.
Es caca, pedo, culo, pis todo el rato.
Pero sin gracia, porque podía tenerla.
Sin gracia. Pues no la tiene. Es infame, es violenta, es zafia. Sí. Es una cutre de película.
Los actores les han dejado que hagan lo que les dé la gana. Están sin dirigir.
Veo que os ha encantado.
Ha dirigido Sean Anders, que debe ser amigo de todos, y ha dicho, nada, yo le dejo aquí que hagan el ganso y ya está. Es un desastre.
Creo que esto no mejora.
Y la siguiente,
la siguiente,
francesa.
Bueno, pues vamos. A mí me da miedo. Se nos fue de las manos.
Vengo para hacer de niñero.
¡Sorpresa!
¿Estáis locos? El niño está en su habitación.
¿Y eso qué es?
¿Un somnífero?
Espero que no haya ningún problema.
El niño ha desaparecido.
Todo se nos fue de las manos. So black,
it's desperate. Bueno, aquí ya ha quedado bastante explicado.
Sí, es un babysitter de estos que tiene que... Se queda con un chaval y al final acaba montando una fiesta en casa de los padres. Un lío... De mucho
es
cuidado.
Como Resacón en Las Vegas,
sí.
Pero con niño.
Con niño incluido.
Con
y
niño.
Rodado cámara en mano todo, que es lo único.
Como ¿qué? Resacón en Las Vegas y sí. ¿Cómo se llamaba Macaulay Culkin?
Solo en casa.
No, porque el niño no está, es más bien pasivo. Son los mayores los que hacen más la...
El ganso todo el rato. Y lo único es que está rodado cámara en mano como si fuese un reportaje de esto. Bueno, aparece por ahí el protagonista de Los Chicos del Coro, pero no lo salva ni de broma. Y bueno, no nos habla tampoco la semana del documental final, sobre todo para los madridistas, porque, en fin, es sobre Messi.
Messi.
Vas a ser el mejor jugador del mundo.
Si Leo se hubiese quedado en la Argentina, no sé si hubiese llegado a lo que llegó.
Él tenía el objetivo, que era jugar en el Barcelona.
Estamos ante un grande, sin duda.
Leo al final solo hay uno.
Bueno, no está mal. Es una película desde la Iglesia, dirigida por él y escrita más por Jorge Valdano. Y ha tenido el acierto de reunir en un restaurante a todo el mundo, o sea, entrenadores, jugadores, compañeros suyos, familiares, profesores del colegio, primeros entrenadores de los equipos infantiles de Rosario, donde él empezó. La verdad es que es una historia de superación, porque él tenía esa enfermedad, esos problemas con la hormona del crecimiento, y la verdad es que el Barça se la jugó con él, le pagó el tratamiento que era costoso a los 13 años, y fíjate lo que ha acabado Messi, ¿no? Está muy bien. Parece que es demasiado geográfico todo, o sea, no hay casi sombras, es muy bonito, hay recreaciones que no están mal, declaraciones buenas, y muy buen material de archivo, sobre todo de Messi de niño, que no es conocido, donde ya apunta unas maneras de jugador de primera clase como es realmente.
El Barça, ¿no? Ahí lo vio claro.
Claro, el problema que tenemos los madridistas es que no tiene nada malo, incluso todos los problemas con Hacienda se citan, pero vamos, 10 segundos y
así
no hay
de
más.
Puntillitas.
Y luego además que Messi se motiva especialmente con el Madrid, entonces gran parte de las jugadas buenas que hay en el documental son contra el Madrid metiéndole unos golazos que te mueren, ¿no?
Esto a Jero no le ha gustado nada.
Yo como no soy aficionado al fútbol, creo que no.
Quizá lo más interesante es una secuencia que es una comparativa de dos goles de Messi y Maradona sensacionales. Muy buena, está muy bien. O sea, al que le guste el fútbol, tiene que ir a verlo, aunque le rechine
aunque
a veces.
Aunque sea del Madrid como Jero.
Su espíritu madridista, ¿no?
Bueno, hemos empezado fuertes.
Sí.
Duros pero fuertes.
Sí.
Luego la cosa ha ido decayendo un poco. Yo pensaba que iba a haber más película navideña.
Estas son unas navidades muy poco navideñas de estreno.
Es cierto, que antes te encantaba que llegaran las navidades también para el cine con la familia.
Año
no se han dejado ver películas buenas.
Aquí se salva El séptimo hijo un poco y luego
The Imitation Game.
Y Valesa, La esperanza de un pueblo así para el gran público y para cinéfilos Leviatán, por supuesto.
Bueno, yo lo que creo es que de seguir con esta resaca encima y os veo un poco nube negra.
Ahora para Reyes vendrá algo. Algún
ahora bien,
bueno,
menos mal,
chico. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y es la hora de la salud con el doctor Pérez Almeida. Hay veces que nos da señales y no le prestamos mucha atención. Me refiero a nuestra espalda. ¿No es así, Esteban?
Bueno, empezamos nuevo año y claro que sí, tenemos que cuidar nuestra espalda, nuestra columna. Lo cierto es que cuando se inaugura un nuevo curso, por lo tanto un nuevo año, hay quien empieza diciendo, yo voy este año a hacer más ejercicio. Otro, yo voy a aprender pues cierto idioma. Todo eso está muy bien. Pero, ¿has pensado que tenemos muchos huesecitos, que son las vértebras 33, y que las cargamos durante todo el día? Si tenemos sobrepeso, les cargamos más. Hacemos infinidad de movimientos. Fíjate, cada vez que flexionas la columna, la extiendes, la giras, estás moviendo ahí mucho. Bueno, hay que cuidar entonces también nuestra columna. Y existe y está la escuela de espalda. Vamos a hablar esta noche de la columna, vamos a analizar la columna cervical, vamos a analizar la columna lumbar. Estas dos son las que tienen más enfermedades, más patologías. Y después vamos a hablar también de un problema pues que es importante y hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en los chavales, la escoliosis y la sifosis. Empezamos por la columna cervical. Al otro lado del hilo telefónico está el doctor Don Ángel Piñera. El doctor Piñera es traumatólogo de la Fundación Jiménez Díaz. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches.
Y gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
Es un placer.
La columna cervical. Yo estaba pensando, digo, bueno, si para que no, para ser gráfico, si es que cada vez que tomamos un café la estamos moviendo, cada vez que tomamos una sopa con la cuchara la estamos moviendo, cada vez que miramos hacia el cielo la movemos un montón de veces al día.
Sí, bueno, efectivamente, la columna cervical, al igual que la columna lumbar, son los segmentos móviles del raquis, de la columna en general, y claramente pues están en continuo movimiento. Se estima más o menos que el movimiento de la columna cervical a lo largo del día puede rondar los 600 movimientos entre voluntarios e involuntarios y cambios de posiciones simplemente. Efectivamente es un segmento muy solicitado mecánicamente.
Y tanto, e incluso en esta columna cervical o esta columna subcervical sabe mucho de otras patologías como podía ser pues a lo mejor trastornos del equilibrio. Sí, digo, por ejemplo, si tienes un trastorno de la vertebrobasilar, si tienes un problema en la columna cervical, sí. ¿Se ve también en otros órganos?
Bueno, la trascendencia de la columna cervical suele ser local. La mayoría de los problemas de columna cervical, que es la famosa cervicalgia, suelen ser síntomas aislados de dolor cervical. Asociación con otra patología que puede comprometer al cerebro, como insuficiencia, como acaba de decir, de la vertebrobasilar, son síntomas raros. Yo creo que eso forma parte de cosas muy características y se parece poco a la sintomatología habitual.
Perfecto. En alguna ocasión también pues estás con problemas de tensión craneal, problemas de migrañas y demás, y aquí tampoco. Si lo digo porque el otro día hablábamos con el doctor Pascual Gómez, nos comentaba esto. Entonces no, clarísimamente no.
Sí, bueno, yo creo que es una situación diferente. Es verdad que cuando uno padece cervicalgia severa y la contractura es muy importante, todos los síntomas puede asociarse con cierta cefalea, puede asociarse incluso en algunos pacientes con acúfenos, es decir, con esos pitidos en los oídos, eso sí que es una asociación, pero vamos, yo creo que la patología, tanto como para tener mareo o demás, es poco frecuente, son síntomas poco asociados.
Perfecto, entonces con la columna cervical terminamos viendo las protusiones, terminamos viendo las hernias, que serían las patologías más frecuentes.
Sí, claramente la patología degenerativa que nosotros llamamos, degenerativo es un término que a lo mejor al público puede asustar mucho, nosotros los médicos lo utilizamos un poco abiertamente, son claramente lo más frecuente. Degenerativo significa nada más que el propio desgaste del paso del tiempo, para unas personas más agudizado y más rápido y para otras más lento. La discopatía, como bien dice, es uno de los problemas muy importantes, junto con el resto de cambios degenerativos, la artrosis cervical, no solamente de los discos, sino de las articulaciones posteriores que tenemos entre vértebra y vértebra, y esa sí es la fuente de la mayor parte de los problemas. Eso y la contractura, así como posiciones malas, todo tipo de falta de normas de ergonomía y de esta vida que nos toca vivir habitualmente, quizá demasiado estresante.
Totalmente de acuerdo. También es cierto, y ustedes así nos lo dicen, que cuando se tiene este tipo de patología hay que ir al especialista y que lo último sería el quirófano.
Sí, claramente el tratamiento quirúrgico es la última elección del paciente. Ya no porque sea solamente lo último, sino porque tiene unas indicaciones muy precisas, es para un muy pequeño número de pacientes que tienen lesiones muy determinadas, muy características y que no terminan de mejorar su sintomatología con el resto de tratamientos conservadores. La cervicalgia es algo muy, muy frecuente. Estamos hablando de que la mayoría de la población, entre un 20 y un 70%, ha tenido o va a tener al menos un episodio de dolor cervical y que ese dolor cervical tiene un nivel de recidiva de prácticamente más de la mitad de los pacientes van a tener alguna recaída en los siguientes 5 años. Y aún así, sí, el mensaje que debemos de transmitir con eso es de tranquilidad y de tratamiento conservador, por supuesto. Nosotros siempre indicamos al paciente los famosos ejercicios asistidos. Estos ejercicios yo creo que hay que verlos con un poquito de perspectiva. Es decir, ahí tenemos dos fases. Una, digamos, en la que el paciente tiene mucho dolor, está en fase aguda, por decirlo así, y lo que le vamos a mandar a hacer son sobre todo estiramientos, porque con dolor poco más se puede hacer, pero después viene la otra parte, que es cuando salimos de ese episodio agudo, el paciente que padece de cervicales siempre va a tener un punto débil ahí, por decirlo de alguna manera, y hay que cuidarse. Es decir, los ejercicios no se acaban cuando el dolor mejora. Ahí pasamos a una fase de fortalecimiento muscular que es muy importante para reducir el número de recidivas que tienen estos pacientes, de vuelta otra vez a tener dolor.
Está claro, porque una buena musculatura es una buena sujeción.
Claramente, esa es la faja que nos contiene las vértebras, tanto para las cervicales como para las lumbares.
Muy bien, pues doctor Ángel Piñera, traumatólogo de la Fundación Jiménez Díaz, muchísimas gracias por estar aquí
a
con nosotros.
Un placer, buenas noches.
Hasta la próxima. Bueno, y nos vamos de la columna cervical a la columna lumbar. Decíamos que tanto una como otra son las que tienen pues ese mayor número de afecciones. Para hablar de la columna lumbar está al otro lado del hilo telefónico el doctor don Félix Tomé Bermejo. El doctor Tomé Bermejo es jefe de traumatología del Hospital General de Villalba, en Madrid. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, ¿a quién no le ha dolido alguna vez la columna lumbar, verdad? Te sientas mal, te levantas mal, coges mucho peso. Lo cierto es que muchos dicen, tengo mi columna lumbar mal, pero al final lo que hay que hacer es ir al médico para ver qué es lo que pasa.
Sí, 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 tienes razón. ¿A quién no le duele la columna? ¿A quién no le ha dolido la columna alguna vez? Se estima que aproximadamente el 80% de la población o ha sufrido o va a sufrir al menos un episodio de dolor lumbar alguna vez en su vida.
Cuando vamos al médico, cuando vamos al doctor Tomé Bermejo, pues, ¿qué exploraciones son las que nos hace? ¿Qué pruebas son las que nos pide para llegar después a qué conclusiones?
La mayoría de los pacientes, cuando llegan ya a la consulta, están muy bien atendidos por el médico de cabecera y generalmente les ha solicitado una radiografía de columna. La verdad que la radiografía de columna, aunque sea una prueba básica, es una prueba fundamental y primera exploración que se debe hacer a todo paciente con dolor lumbar, que lleva entre 3 y 4 meses por lo menos de dolor lumbar. Y eso nos da a nosotros una idea general de cuál es la alineación de la columna, si tiene mucha hipocartrosis, si va a tener signos de enfermedad discal, etcétera, etcétera. Yo creo que la radiografía es la prueba fundamental a la hora del diagnóstico inicial de la patología de la columna lumbar.
Después muchos se asustan mucho porque van y te dicen, es que tienes una protusión. Bueno, ¿y qué? Porque hay muchos que andan por ahí que también la tienen. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene esa protusión y ha tenido algún síntoma?
Sí, cuando el paciente que tiene un dolor lumbar y ha tenido un episodio duradero de más de 2-3 meses, o ha tenido varios episodios seguidos, o tiene un dolor lumbar que poco a poco, en lugar de ser un dolor controlable, que se puede llevar una vida normal con él, empieza a ser un poquito más molesto, ¿quién no es el paciente que le han hecho una resonancia magnética? Sí. Y ahí, en la resonancia magnética, es cuando vemos más a fondo la patología discal. Sí. En la resonancia lo que vamos a ver es que los discos, hablando claramente, se estropean, porque a todos poco a poco se nos van estropeando los discos, igual que se nos van estropeando las articulaciones, o igual que se nos va arrugando poco a poco la piel.
Claro.
Entonces, en la resonancia de toda persona, a partir de los 30, 40, 50 años, todos vamos a tener al menos alguna protrusión. Lo que es importante es ver si esa protrusión tiene alguna implicación clínica. Porque no todas las protrusiones son dolorosas, ni mucho menos.
Y si no son dolorosas, ¿qué es lo que nos dicen ustedes? ¿Qué es lo que nos dice el doctor Tomé Bermejo? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, en primer lugar, depende mucho de la clínica del paciente. Si el paciente lo que tiene simplemente es un dolor lumbar, que está pues dentro de lo que siempre conocemos todos como la zona de los riñones, pues al igual que ha indicado el doctor Piñera para la columna cervical, lo más importante es el ejercicio. Yo siempre le digo a nuestros pacientes que deben hacer ejercicio. El objetivo, evidentemente, no es el pertenecer al equipo olímpico nacional de ninguna disciplina, sino mantenerse más o menos activo, sobre todo flexible, hacer algunos ejercicios poco violentos, 1 o 2 días a la semana de natación, de gimnasia, de pilates, sería lo ideal. Y ya los pacientes en los que tienen algún hobby deportivo, como puede ser jugar al tenis, o jugar al golf, o la bicicleta, o algún otro deporte, como correr. Antes a la gente se le dolía la espalda, se le prohibía correr, y ahora cada vez se demuestra más el beneficio de la carrera continua para la espalda. Siempre mantenerse activo, tener un buen nivel de ejercicio de una o dos veces a la semana, y disfrutar con el ejercicio.
Sí, eso es fundamental, disfrutar con el ejercicio y lo que nos acabas de decir, el correr, que antes le decíamos que no, ahora lo tenemos muy claro que sí.
¿Cuántos pacientes no vienen a la consulta y me dicen, yo es que empecé con dolor hace 4, 5, 6 años y me prohibieron correr y ahora es todo lo contrario? Cada vez hay más artículos en publicaciones científicas, médicas y específicas de columna lumbar en la que hablan de los beneficios de la carrera. Evidentemente, no a todo el mundo que tiene una patología de la columna lumbar le va a venir bien correr, porque aunque nosotros hablamos de dolor lumbar, es como hablar de flores. ¿Cuántos tipos de flores hay? Pues cuántos tipos de dolor lumbar, más o menos igual.
Así es. Bueno, al final, en algunos casos, no queda más remedio que pasar por el quirófano. ¿Cómo seleccionan ustedes a esos pacientes? ¿Qué es lo que hay que tener para que al final, pues, ser de ese 3% que pasa por el quirófano?
Pues yo creo que la patología más clara que afecta, en primer lugar, a la gente más joven que tiene dolor lumbar, es sobre todo el dolor lumbar con ciática, es decir, la hernia de disco. Los pacientes con hernia de disco tienen una lumbociática que en el 80% de los casos, a las 6, 8, 10 semanas, el dolor baja mucho de intensidad, incluso desaparece. Pero existe un 10, 15% en el que el dolor se perpetúa, incluso tienen varios episodios al año. Y eso es cuando el paciente tiene unos episodios que son muy seguidos, o el episodio de dolor lumbar y ciático no desaparece en 2, 3 meses, es muy intenso y no le deja hacer su vida normal, incluso el dolor le despierta por la noche, esos son los pacientes que son buenos candidatos quirúrgicos.
Pues, doctor Tomé Bermejo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Encantado, un placer.
El placer es nuestro. Hasta la próxima.
Buenas noches.
Buenas noches. Y ya para finalizar, tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor Rafael González Díaz. El doctor González Díaz es jefe de la unidad de columna del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid y también es vicepresidente de la Sociedad Española de Columna. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, comentábamos como otro tema a tener muy en cuenta es la escoliosis, la sifosis, la sifoscoliosis.
Sí.
Nos centramos en la escoliosis, si le parece.
Muy bien.
¿Qué es la escoliosis?
Pues mire, la escoliosis es una deformidad de la columna vertebral que se ve cuando miramos al paciente de frente.
Sí.
Aunque realmente la escoliosis se retuerce, la columna se retuerce, y se pueden alterar los tres planos del espacio.
Sí.
Y aunque veamos torcido al paciente de frente, lo puede tener también su columna torcida de perfil.
Sí.
Y esto es lo que llamaríamos también cifosis o pérdida a veces de la cifosis, que puede ser incluso peor.
Sí.
Y esto es una deformidad en los tres planos del espacio, pero fundamentalmente cuando miramos al paciente de frente.
Perfecto. Cuando nos vemos esto, ¿qué medidas son las que hay que poner en práctica? ¿Qué es lo que hacen ustedes?
Pues depende del paciente. La mayoría de las escoliosis son escoliosis que llamamos idiopáticas, de causa desconocida, que aparecen en la adolescencia.
Sí.
Entonces, cuando se detectan, que muchas veces se detectan en el colegio con el screening que se hace en la medicina de atención primaria, pues es simplemente vigilar, porque muchas niñas van a pasar de una serie de grados que consideramos poco importantes. Aquellas que no pasan de 15, 20 grados no van a requerir ningún tratamiento. Y sin embargo, aquellas que van progresando, que progresan fundamentalmente en el estirón del chico o de la niña, pues aquellas que progresan son las que hay que tratar. ¿Y cómo las tratamos? Pues en principio con ortesis, corsés, ejercicios de rehabilitación específicos también, y muy pocas son aquellas que, pasados 45 o 50 grados, con una deformidad importante, van a necesitar cirugía, pero serán muy pocas de ellas. La mayoría con una ortesis, con un corsé, o muchas de ellas incluso, simplemente sin ningún tratamiento se van a estabilizar y no van a progresar de forma importante.
Claro, porque entre otras cosas, ustedes lo diagnostican de forma precoz, sobre todo también en niños, y esto es mucho más fácil después de corregir. Los niños como que se moldean, ¿no?
Efectivamente, tienen mucha más elasticidad, tienen mucho menos problemática y son más agradecidos ante cualquier tratamiento. Otra cuestión es cuando tenemos una escoliosis en la edad adulta. Aquí ya el problema es diferente porque este tipo de escoliosis no es tan importante en la deformidad, sino que aquí a esta edad duele y puede tener incluso problemas neurológicos, como antes ha dicho el compañero, problemas relacionados con la degeneración de los discos, que en un paciente con escoliosis puede causar más problemas que en un paciente normal.
Muy bien, y ya para finalizar, la cirugía también cuando llega ese momento ha evolucionado muchísimo en este sentido, ya no era o no es lo que era antaño.
Efectivamente, ya tenemos en nuestras manos pues instrumentaciones, instrumentales, aparatos de corrección, y hacemos estas correcciones con menos agresividad, con menos sangrado, con mucha mejor recuperación para el paciente y fundamentalmente con mejor resultado y menos riesgo de lo que teníamos hace 10 o 15 años. Esto evidentemente ha evolucionado y esto nos permite hacer mejores correcciones incluso en pacientes en edad adulta que hace no muchos años pues se descartaba su intervención por el riesgo o por la agresividad.
Estaba viendo yo, jefe de la unidad de columna del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, la superespecialidad dentro de la columna, ya la tenemos ahí, y ahí siempre hay quien te dice traumatólogo o neurólogo, yo siempre digo el que mejor lo sepa hacer.
Eso está claro, eso es evidente. Cada uno tenemos nuestra especialidad y habrá gente que lo haga mejor un apartado de la cirugía y otras personas que le hagan otro apartado. Pero efectivamente, esto es, tiene usted razón, el que lo sepa hacer.
Totalmente de acuerdo. Lo que sí que es cierto que estas unidades de columna son fundamentales porque tratan desde un punto de vista multidisciplinar, intuyo yo, a la columna, y la superespecialización aquí, pues es la base, ¿verdad?
Efectivamente. Nosotros en la unidad tenemos neurólogos, rehabilitadores, claro, neurofisiólogos que colaboran con nosotros en cada momento. Si no se hace nada hoy en día en una entidad como esta sin tener de vista sin perder de vista el punto de la multidisciplinaridad que requiere este tipo de intervenciones.
Totalmente de acuerdo, pero vamos, totalmente de acuerdo, y por eso enhorabuena por esta unidad de columna del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid, y Dios quiera que poco a poco otros hospitales lo vayan incorporando, ¿verdad?
Muy bien, eso sería estupendo.
Bueno, pues doctor González Díaz, jefe de la unidad de columna del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid, vicepresidente de la Sociedad Española de Columna, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por llamarme.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo.